Sí. Bueno, buen día, Hugo.
Bueno, buenos días.
Qué divino estar acá.
Ah, está lindo. Está el solcito ahí, se está poniendo lindo.
Qué linda mañana. La verdad que sí. Muy agradecido.
Bueno, de que me reciba. Es un gusto tenerte en casa y simplemente estamos a la orden.
Charlando un poquito. Mira, bueno, yo te conozco porque, bueno, mi viejo acá es vecino de la zona hace años. Y bueno, los que son de acá todos te conocen. Pero allá en la ciudad, Montevideo, y bueno, en otros lados, porque por suerte tenemos gente de todos lados que nos escucha, no saben quién es don Hugo Marrero. Contale a la gente un poco quién sos vos y qué has hecho acá en Pueblo Edén, que sos, que probablemente seas como un ciudadano ilustre ya.
Bueno, no, la verdad que soy un simple ciudadano, pero me gusta hacer cosas, me encantó toda la vida, hice muchas cosas en mi vida. Y bueno, yo soy nacido en Rocha, ¿verdad? Y a los 5 años mi padre me trajeron para Maldonado con mi hermano de 8 meses y nos criamos en Maldonado y somos fernandinos, ¿verdad? Por supuesto. Pero bueno, y así, mi vida ha sido así. Nos vinimos por acá y me crié en Maldonado. En Maldonado, más o menos la gente me conoce por las actividades que tuve, ¿no? Anteriormente ya soy un
hombre grande. ¿Qué hacías en Maldonado antes?
Y hice de todo. Desde deporte, fútbol.
¿Cuántas fútbol?
Hice voleibol, me encantaba el voleibol. Hice frontón, todo eso, todos los deportes me gustaban. Y lo mío, la base mía es el canto, ¿verdad? Yo siempre fui un cantor ahí.
De folclore, ¿no?
De folclore, sí, folclore. Canté toda mi vida, desde los 11 años, que mi madre me compró una guitarra. Bueno, arranqué a cantar. Medio como obligué a mi profesora a obligarme a cantar, ¿verdad? Porque yo me llevaron una profesora que me enseñaba música para hacer otro tipo de música, ¿verdad? Y yo quería cantar.
Claro.
Yo pedía cantar. Y bueno, y mi profesora me dice, bueno, te voy a dar una canción. Si el miércoles que viene cuando venga no la cantas y la haces como tiene que hacerla, suspendemos el canto y seguimos con lo que estábamos solfeando.
¿Y qué canción era, te acordás?
Sí, Zamba de mi Esperanza.
Ah, claro, clásico.
Claro, clásico. Y llegué a mi casa con la zamba y le dije a mi madre, digo, bueno, logré que la profesora me pase. Te puedo decir que yo llegué a mi casa a las 5 de la tarde, a las 7 ya sabía la canción. Y ya la cantaba con todos los tonos y todo, ¿viste? Y te olvidé la semana por delante para poder ensayar, ¿verdad? Cuando fui, se quedó anonadada, dice. Y llamó a mi madre y dice, bueno, lo de él es canto, dice, no es este.
¿Qué hay que...?
perdón.
No.
Bueno, y ahí arranqué con el tema del canto. A los 11 años canté en el Deportivo, fue mi primera...
Sí, Deportivo
canto, sí, no. Sí, hacía unas peñas preciosas ahí en Deportivo. Y bueno, me invitaron a cantar, fui a cantar, canté, y ya a partir de ahí ya me iban a buscar.
Ahí ya te hiciste un nombre en Maldonado.
Ya me conocieron por el canto, ¿verdad? Y a los 14 años me quisieron llevar para Buenos Aires a cantar al rancho de Ochoa. Pero mi padre era muy... una persona...
No te dejó.
De los de antes.
Duro.
No me dejó, no. Dijo que no, yo era muy chico, que no estaba para eso, que tenía que estudiar primero. Y bueno, y no fui. Pero... He cantado en todo el Uruguay, por suerte.
¿Te arrepentís un poco de esa decisión?
No, porque yo le fui a cantar al rancho de Ochoa.
Ah, fuiste igual.
Claro, a los 20 años me fui a Buenos Aires a vivir, estuve viviendo, y logré cantar en el rancho de Ochoa.
Mirá vos.
Me saqué ese gusto. Tenía que conocer el rancho de Ochoa y cantar en el rancho de Ochoa. Y bueno, y fue así. Y esa es parte de mi vida. Y está. Tengo mis hijos en Maldonado, tengo hijos acá. Y bueno, y tengo una vida muy...
muy tranquila, ¿no?
Sí, muy light. Toda mi vida ha sido, desde chico, yo viví una infancia espectacular. Mi infancia fue espectacular. Yo llegaba a salir de la escuela en la esquina, cuando la maestra no me veía, ya me descalzaba. Ya me iba descalzo para mi casa, porque yo hace 9 años que ando descalzo.
Sí, eso me lo dijo el otro día un vecino, sí, me decía eso, que andaba descalzo.
Sí, 9 años hace que estoy descalzo.
Yo sabés que en mi casa, en mi familia, medio que naturalmente también, cuando... llegamos a casa, nos sacamos los zapatos como que, y mis hijos van a la casa de alguien, se sacan y quedan descalzos.
Es de las mejores cosas que puedo hacer en el día.
Pero natural, ¿no?
Sí. El de andar descalzo te activa el 100% de tu físico, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, y me calzo junio, julio y agosto.
Claro.
Me quedo un mes todavía. En septiembre ya descalzo. Pero ahora con el tema este tema que anda, ¿viste?
Sí.
Está medio complicado. Capaz que... tengo que aguantar un poquito más. Sí, porque hay lugares que no me miran, ¿viste? Me miran.
Claro.
Medio extraño.
Claro.
Y lugares que no me han dejado entrar.
Y sí.
Claro. Y yo tuve la suerte de viajar, fui a ver a un hermano mío a Estados Unidos, con mis hijos, con mi hijo el que está acá, y mi hija que está en Maldonado. Y yo iba a ir descalzo, y mi señora me dice, ¿cómo vas a ir al aeropuerto descalzo? Cálzate para entrar al aeropuerto. Bueno, me calcé en el aeropuerto. Cuando subí al avión, te puedes imaginar, descalcé. Llegué a Estados Unidos, y tú sabes que había que descalzarse para pasar por el escáner, ¿no? Ah, digo.
Esto es lo mío.
Ya me descalcé, ya no me calcé nunca más. Tengo fotos descalzo por todo esto.
Qué bueno, qué bueno.
Y bueno, y está. Y esa fue mi vida en Maldonado. He tenido la suerte de cantar en todos los festivales de este país, por suerte. Y bueno, pero el canto, o sea, yo no me dediqué de lleno al canto, ¿verdad? A querer hacer un artista. Yo siempre canté en los festivales, esto por invitación. Siempre me invitaba y siempre iba a cantar.
Claro.
Tenía buenas guitarras.
Claro.
Tenía cuatro guitarras que andaban muy bien. Y bueno, y logramos hacer algo, ¿verdad? Grabé algunos discos. Tengo otros discos grabados con otras gentes, ¿verdad? Y hay canciones mías que desde que yo estoy en Pueblo de Enga escribo. Sí, yo salí de la escuela y nunca más agarré un lápiz. Y ahora hace 30 años que vivo acá en Pueblo de Enga y hace más o menos 30 años que ando escribiendo. Y alguna canción mía anda por ahí en la vuelta, en boca de algún otro cantor.
¿Y sí? ¿En serio?
Sí, sí.
¿A quién le escribiste?
Y yo escribo, ¿viste? Y me piden para cantarla y para grabarla. Y yo le que es imposible. Tú haces una canción y ya después no es tuya.
Claro.
¿Ah?
Claro.
¿Verdad? Después, el que quiera, no nos pertenece. Esa se va. Hay una canción que yo cantaba que se llama Desde el Arero, escribía un caballo, y unos muchachos de Colonia ganaron un concurso con ella.
¿Mirá?
Entonces, esas son alegrías
qué
que uno
bueno,
tiene.
Qué bueno.
Y bueno, y está, y después ya llevamos aquí en el pueblo de 30 años, con mi familia, en esto que tú ves.
Sí, que no dijimos, estamos acá en un lugar que ya es un clásico y te diría que trascendió la frontera de Pueblo de Eni y del departamento, porque es conocido en muchos lados, que es la posta de Baimaca, que es un... Es un lugar para, bueno, para comer, que se come comida casera. Ahora vos contarás un poquito bien cómo es el proyecto. Pero uno cuando entra a la posta Baimaca, primero obviamente se respira mucha tranquilidad como la que hay en el pueblo. Pero a su vez es como entrar en una pulpería esa de las de antes, ¿no?
Exactamente. Aparte de la energía que hay en el lugar, eso que tú dices es bárbaro. Es así. Que nosotros cuando armamos todo esto, cuando era todo nuevito, estaba bárbaro, precioso nuevito. Pero después la gente nos ha pedido que no lo toquen,
claro.
que no pintemos, ni que,
y que
por dentro, dice, si hay una telita araña, déjenla que decora. Y uno a veces, esas cosas, ¿viste?
Sí, sí, la magia está ahí.
Y si entras por dentro, está añejo. La verdad que se ha añejado, ya está hermoso.
Sí.
Y por fuera está, se le pintó ahí y se mantiene con esa pintura.
Está precioso.
Y el patio este en verano es todo, sombra, sombra. Acá sí, no entra una gota de sol en todo el día.
Nada.
No, no.
Sí, justo estamos acá abajo de una parra que es divina. Yo justo le decía a Hugo antes de arrancar que justo el otro día hablando con mis padres, que bueno, que tienen también mucha conexión con este lugar, que nos acordábamos que la última comida creo que tuvimos con mis dos abuelas juntas fue acá abajo justo. Entonces me trajo un montón de recuerdos y creo que a la gente le pasa eso, ¿no? Con el lugar que...
Sí. La gente se...
Con recuerdos y...
Vos sabés que sí, el olor de la... Nosotros cocinamos a fuego, tenemos fuego prendido.
Todo a leña, ¿no? Horno
sí,
a leña.
Sí, bastante a leña, sí. Antes teníamos dos cocinas a leña, una en cada lugar del rincón ahí. Y el olor de la cocina de campo es... y la gente entraba y se acordaban de la abuela enseguida.
Claro.
Los
claro.
recuerdos de mi infancia, dice. El olor en la comida... Y el humo, ¿viste? Todo eso le llama la atención a la gente y le gusta mucho, ¿verdad?
Y mucha gente, yo te digo porque lo conozco mucho, que vienen hasta por el día de Montevideo, vienen a comer y pegan la vuelta.
Exacto. No, han venido desde muy lejos.
¿En serio?
Sí,
¿de Malado
sí,
todavía?
Sí, sí, de Soriano han venido a comer.
No jodas.
De Soriano, sí.
Fuck.
Un matrimonio llegó a Soriano y se hizo cliente. Cada poco tiempo viene
no
con
jodas.
Algún conocido, sí,
y
sí.
Tremendo paseo.
Ah, tremendo paseo. Y sí, salimos a pasear y llegamos hasta aquí y está. Y pasan el día entero, ¿verdad? Y la gente de Montevideo, sí, mucha gente de Montevideo tenemos nosotros hoy en día, cantidad. Y vienen, comen, acá puede estar el tiempo que quieran, no tienen
claro,
problema por
claro.
nada. Dejan los vehículos aquí en casa y se van a caminar por el pueblo, van a la plaza, recorren un poco. La capillita, que es preciosa.
Y lo mágico es que como que esto se empezó a crecer y a crecer por el boca a boca de la gente nomás, ¿no? Porque
sí.
No, no has hecho nada de lo que se hace en los tiempos modernos de publicidad, ni página web, ni nada. O sea, es todo boca a boca.
Sí, una vez vino un señor que quería de un canal, que quería hablar con nosotros. Y yo sabía porque venía porque quería hacer algo para la televisión, ¿verdad? Con el
Sí.
nombre nuestro. Y reservó una mesa. Y cuando llegó estaba lleno, quedaba la mesa de libre. Y parado en la puerta me dice, a lo que venía, ya no lo vamos a hablar, dice, ustedes no necesitan.
Claro,
Claro,
exacto.
no, nunca hemos hecho nunca hemos puesto nada. Simplemente estas cosas que estoy haciendo contigo
Sí.
las hemos hecho en televisión, en
Claro,
programas
claro.
grandes, en gente que está.
Porque te viene a buscar, pero no
Y
porque
es
vos
lo
lo busques.
claro, nosotros no hicimos nunca una propaganda, para nada.
Sí, eso yo lo sabía. Y aparte, como te digo, se empieza a correr esa bola, ¿viste? Vos, hay un lugar en el pueblo, y es como que, no sé, sigue hasta el día de hoy siendo como la publicidad más efectiva, ¿no?
Claro, por supuesto.
La recomendación.
Nosotros hace 30 años que llegamos acá y en los 30 años las calles eran de pasto, que ojalá hubiesen seguido de pasto. Para mí hubiese sido maravilloso, ¿verdad? Pero, y bueno, las luces en las calles, la plaza no tenía, era prácticamente un campito la plaza.
Te iba a preguntar eso porque me acuerdo que incluso llegó a salir en algunos diarios de la capital la historia de ustedes, de cómo llegaron acá. Creo que fue en la crisis 2002, ¿no?
En la crisis del 2002, sí, ahí fue, sí,
¿Y
nosotros.
cómo fue esa idea de venirse acá y después de armar este lugar así de la nada, en un lugar que, como decís vos, estaba casi que abandonado,
Claro,
no había nadie?
es una historia también, media. Estábamos en Punta del Este, en la casa de mi suegro. Mi suegro estaba en un edificio, era portero en un edificio. Yo estaba lavando un jeep que teníamos, un Willy, agujero con una manga, y mi señora sentada en la puerta de la escalera, así, verano, ¿eh?
Marinés.
Marinés sentada en la puerta del edificio, leyendo el Gallito Luis, porque le encantaba el Gallito Luis. Y de repente me dice, mira, dice, en Pueblo de Edén, si hay un terreno para la venta. Ah, sí, digo. Yo ya conocía Pueblo de Edén porque yo venía siempre con. Yo trabajé mucho en la intendencia, ¿verdad?
Claro.
Y veníamos a veces con algunas personas acá, con algunos de los directorios
Claro.
así, a esta zona. Y yo lavando allí le digo, ¿sabe dónde es Pueblo de Edén? Digo, dónde termina el departamento, digo, allá, los límites con La Valleja. Pa, dice, pero capaz que es precioso. Y el pueblito es precioso, digo. Y yo, porque me crié afuera, viste, me encantaba el campo. Pero mi señora Inés,
Más de
era,
ciudad.
seguro, era de asfalto, mucho de asfalto. Pa, y si estaría lindo para ir a verlo. Digo, bueno, vamos a verlo. Y vinimos a verlo, y está, y
Y era
nosotros,
hecho.
claro, y compramos el terreno que el terreno nace, el grande que compramos nace en la puerta de ahí del restaurante para acá, y todo esto era 1.250 metros. Y bueno, y nos gustó y empezamos a echarle para adelante, echarle para adelante. Y hoy le gusta más que a mí. Ay, que no quiere salir a ningún
Ahí
lado.
estabas como
Quiere estar en su.
partido al medio. Vivías en Maldonado, pero trabajabas acá. Empezaste a construir un poco todo esto.
Claro, yo a eso ya había dejado la intendencia. Yo ya no estaba en la intendencia. Y Inés trabajaba en una casa de electricidad en Maldonado. Y yo la llevaba todos los días. La llevaba todos los días, la venía para acá. Y nuestro hijo iba a la escuela acá, que es rural. Entraba a las 10 de
Sí,
la
después me
mañana.
voy a contar porque ahí hay tremenda historia con la escuela
Claro.
esa.
Quedaba Matías en la escuela a las 10 y a las 12, porque mi señora hacía medio horario. A las 12 me la iba a buscar. Y,
¡Qué viaje!
sí, todos los días,
¡Qué
iba y
viaje!
venía, iba y venía. Pero esa es una parte de la historia, ¿verdad? Eso después tuvimos una camioneta, llevamos los chiquilines al
¿En
liceo,
serio?
sí.
No, no, eso
Porque no
con...
queríamos que los chiquilines se desagregaran, ¿viste? Porque se van para la ciudad y después ya no vuelven para
Claro.
Y los padres también, los padres con los hijos se van a estudiar, algunos se alquilaban San Carlos y se iban y el pueblo. Pero logramos conseguir que nos apoyaran
¡Qué
y
bueno!
teníamos una camioneta y llevábamos. Al final ya no daba la camioneta, era
¡Qué
una
bien!
camioneta, porque levantaba por el camino todo lo que encontraba. Sí, son cosas lindas, ¿verdad? Por
Qué
lo menos los
bueno.
chiquilines, algunos todavía están acá,
Sí,
ya son
claro.
hombres.
Claro. Qué buena. Sí, como que me parece, ahora me continúas contando la historia, pero es como que me da la impresión de que llegaron ustedes, decidieron afincarse, armar esto y también como que el pueblo empezó a florecer, ¿no?
Sí, cuando nosotros hicimos esta en la casa nuestra, lo primero que hicimos fue esa casa de ladrillo y la gente decía, si viene una gente, están haciendo un chalecito, chalecito en una casa.
Claro.
Y bueno, y ahí arrancamos. Sí, y bueno, se hizo la casa, después hicimos, esto es un patio todo, acá donde está el ladrillo, este era un patio todo de pasto, era precioso, era
Sí.
césped, todo precioso. Y yo hice ahí, donde está el restaurante. Hice como una barbacoa chiquita, con chapa y cocina, churrasquera en la punta ahí. Bueno, cuando vienen mis amigos y eso, nos juntábamos ahí, hacíamos comida con los amigos. Y empezó a llegar gente así. Y yo tenía a veces la parrilla prendida y...
Y sacaba cosas.
Sí, sacaba cosas ahí. Pero yo sin ninguna... ningún inclusive no habíamos hecho cocina todavía. Pero después hicimos cocina.
Claro.
Hicimos un curso de cocina.
Mirá vos.
3 años de cocina hicimos con Inés. Empezó a llegar gente así. Y un día llegó un periodista que es de Maldonado, que no me acuerdo el nombre ahora. Héctor Alberto González. Ajá. Me acordé. Bueno, y yo estaba atendiendo a una gente que estaba comiendo en la mesa ahí. Él estaba en el mostrador comiendo ahí. Que inclusive ese hombre hizo varias notas conmigo. Y cuando la gente se lo ve, bueno, le vamos a pagar cuánto debemos. Bueno, ¿y cuánto cree que comió? ¿Qué comió usted? ¿Cuánto cree? Y no podía creer el periodista lo que yo le estaba diciendo a la gente. La gente ponía el precio de lo que yo le vendía. Y era una cosa insólita aquello. Seguro, yo sabía que la gente no me iba a poder. Claro. La gente al contrario, la gente me ah, no, tal, loco, toma.
me hiciste acordar a una banda de rock muy conocida, se llama Radiohead. Que los tipos hace, no sé, capaz que ya 10, 15 años atrás, sacaron un disco, lo pusieron, lo colgaron en internet y que la gente pagara lo que quisiera. Que fue algo como nunca había pasado en la historia todavía.
Seguro, son cosas que a uno le nacen de adentro, no sé por qué. Y a partir de ese momento, este muchacho periodista, González, lo comentaba cada vez que tenía oportunidad, el lugar que yo fui a comer el día, y dice que la gente ponía el precio de lo que comía.
Ah, claro.
En el Barrero, en el Posta Baimaca.
Qué bueno.
Y son esas cosas.
Y ahí empezó a crecer.
Sí, empezamos a crecer. Y yo tengo con el contacto de la música, claro. Viste que el restaurante tiene un escenario.
Sí,
¿eh?
Claro. Sí, sí, sí.
Lo primero que hicimos fue una peña, ¿viste? Un domingo de peña, sí, empezó a venir gente. Empezó a venir gente.
Qué bueno.
La radio, tengo mucho contacto con la radio, yo son gente amiga. ¿Viste?
Claro.
Decidían que aquí iba a haber una peña. Y bueno, empezamos a hacer, porque no queríamos queríamos que fuera restaurante. Viste, no queríamos trabajar como bar.
Sí, claro.
El bar trae problemas, ¿verdad?
Está bien,
el mostrador, viene gente a tomar y viene gente a comer y ya.
Sí, es otra
historia. Siempre hay choques, ¿verdad? Entonces nosotros queríamos restaurante. Y después empezamos a suspender las peñas, ya estábamos trabajando bien, de poquito, ¿viste? Y hoy día hacemos una peña por año. Cada vez que el restaurante cumple año, hacemos una buena
peña. ¿En
qué
fecha es eso?
Traemos algunos de los grandes.
¿En qué fecha es?
Y ahora este mes que viene, ahora este mes que entra mañana, el 15 por ahí, el 12. El 8 es el cumpleaños del pueblo, el 8 es el cumpleaños, cumple 104 años. Pero se hace siempre el domingo más cerca al 8.
Mirá qué bueno.
Y bueno, parte de mi vida.
Qué bueno. Y contame, porque de hecho te digo, el otro día cuando vinimos con mi familia, después, bueno, me quedé pensando justamente de generar este encuentro, este espacio, me puse a leer de Baimaca, porque por el nombre.
Ajá.
Y claro, recontra interesante. Bueno, con mi esposa también nos quedamos charlando y cómo surge el nombre y cómo es tu conexión con los charrúas, con estos estas personas que bueno que son parte de nuestra tierra y que
claro.
El otro día me empecé a dar cuenta también de lo poco que sabemos, ¿no? O sea, capaz de tener los nombres y todo de los grandes caciques, los grandes indios, pero no sabemos de nada de la historia.
No,
es poquito.
No. Ahora se sabe un poquito más. Dando algo en la escuela. Yo en la escuela nadie me enseñó nada.
No, por
yo
eso.
Empecé a aprender acá después que...
¿Y cómo vino esa conexión para ponerle el nombre? Porque imagino que para ponerle el nombre a algo tan, tan importante para vos y para el pueblo, debe haber una conexión fuerte con...
Sí, hay una conexión fuerte.
Y aparte, perdona, adentro en ese escenario precioso que tenés ahí, de la peña, tenés todas unas esculturas, que después vamos a subir una foto, de esa conexión entre los charrúas y los criollos.
Claro.
Que está precioso.
Sí, sí. Yo tengo a Baimaca hecho cuerpo entero. Un día me dio por agarrar una maceta y una gubia y los hice.
¿Y hiciste tú a vos?
Más o menos, los hice más en homenaje a un amigo mío que era escultor, era así. Inclusive yo fui modelo de él, le hice una escultura sentado en el suelo tocando la guitarra, de tamaño natural. Estuvo en exposición en San Carlos, la llevó en exposición. Después él tuvo la desgracia de fallecer.
Se fue.
Y yo le pedí la herramienta a la señora de él y me prestó la herramienta y yo hice esas cuatro más en homenaje. Esas cuatro hice nada más, no he hecho ninguna más. Más en un homenaje a él. Miguel se llamaba. Y bueno, yo estaba haciendo Baimaca, ya lo tenía casi terminado y escuchando la radio se repatriaban los restos de Baimaca Pirú.
Sí, lo leí el otro día.
Bueno, eso. Y nosotros íbamos a poner el nombre que mi hijo, Matías, Inés, y yo íbamos a hacer un papelito con el nombre que nos gustaba, y le íbamos a poner una urnita, y el nombre que saliera primero iba a ser el nombre del restaurante. Bueno, y yo lo tenía ahí, y yo les canté la verdad, les dije la verdad. Yo les voy a decir la verdad. No pienso ni poner ahí. Yo, a mí me gustaría ponerle la posta a Baimaca. Ah, dice, ni mires para atrás, seguimos. No, no. Este, ese es el nombre. No, no hacemos sorteo ninguno. Sí. Ese es el nombre que le va a quedar bien. Aparte ya veníamos buscando la sangre es nuestra, ¿verdad?
Claro.
Donde encontramos un montón de cosas que es increíble.
¿Que tenés después, conexión familiar con...?
Sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Mi abuela era charrúa.
Mirá.
Y mi madre también. Mirá. Mi madre tiene una...
Increíble.
Mi madre era blanca, rubia, ¿verdad? Pero la sangre adentro... Porque ya salió al padre, que era español, ¿verdad?
Mirá
pero
vos.
La sangre... Yo tengo tíos que sin barba...
Y lo tenés rastreado todo eso.
Sí, 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 todo, todo. Inclusive Inés también anduvimos buscando hasta Pirarajá fuimos a buscar. Este,
mirá vos.
Porque Inés también tiene una... Pero Inés es de los indios Tape.
Mirá vos.
Este, de ahí de La Valleja. Nosotros, por lo que hemos oído, este, es de charrúa la nuestra. Mi abuela nació en una carreta.
No, qué bueno.
Este, después la adoptó una familia en Rocha y está, y ahí viene, y de ahí para atrás.
Qué importante eso.
Y bueno, y ahí nació el nombre del restaurante Baimaca. Está muy bueno el mate, ¿eh?
Qué bueno.
Buah. Muy bueno.
Está buena la charla.
No me esperaba esta mateada.
¿Eh?
No me esperaba esta mateada.
No diga mucho porque en tiempo esto de coronavirus, viste que... La gente se está como media, está como... ¿Cómo, sí. ¿Cómo la ves vos esa?
Y yo me parece acá? Que estamos pasados de la información a sí. Como que, ¿verdad?
Sí.
Me parece a mí, no sé, capaz que cometo el error de decir alguna
no,
cosa.
No, no, pero vos, claro, aparte acá es algo... Está, yo vivo en la ciudad, vivo en Montevideo, pero claro, estás tan alejado de todo que es como que te debe parecer que, no sé, que está pasando en otra galaxia es, todo
sí,
lo que está pasando,
eso
¿no?
Eso nos pasa con Inés, eso nos pasa con Inés permanente, pero es una cosa que parece que estamos en otra cosa que no tiene...
Pero es lógico, sí, acá es otra
lugar.
Realidad.
Es increíble.
No, no, acá no pasa
pero
nada.
Bueno, no, viene mucha gente, viste, el fin de semana viene mucha gente, pero nosotros tenemos todo el restaurante con las mesas como nos
sí,
dijeron que
sí,
había que poner.
Sí, sí, el protocolo.
Aquí vino una impresión.
El protocolo lo tenés.
Impresionó todo y bueno, las mesas tienen que estar así,
sí,
así,
sí.
Cuatro por mesa y
tapa
no vayas a sentar
boca.
Cinco en la mesa. Este, y a veces hay gente que se ha ido porque no los hemos sentado de las cinco.
Claro.
Que se quieren y sentar sí. Los cinco en la mesa y bueno, como no se pueden sentar.
Claro, claro. ¿Qué te iba a decir? Vos, y me interesó eso, lo de tus raíces charrúa, y profundicemos un poquito más.
Y bueno, hasta mi padre también. Mi padre nació en India Muerta. Y mi abuela también, por los dos lados tengo yo, este por las dos abuelas. Los abuelos no. Mi abuelo, el padre de mi padre, vino de Canarias.
Mirá.
De Islas Canarias. Con 8 años llegó acá, que lo trajo el padre. Vinieron como 8 hijos con él. No dejó a nadie, se trajo toda la familia. Este, y mi bisabuelo los crió acá, en India Muerta. Nació ahí. Mi padre nació ahí, en India Muerta. Y mi madre nació en Chafalote. Ahí, quien va para Pachuí, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, buscando en las credenciales, en la credencial de donde está más claro. La credencial del librito, esa. Ahí es donde está la gente.
Mirá.
Ahí te indicaba mucho. Pero ahora nos hicieron la de plástico, esa, y ya desapareció. Le buscaron la vuelta hasta que encontraron.
Cambió la cédula.
Sí, sí. Bueno, ya te digo. Mi abuela, por ejemplo, la madre de mi madre, los llevaba a los hijos a la estiva en Rocha a comer fruta de tarde, a mediodía, en verano, cuando la gente estaba durmiendo. Los llevaba todo al monte a comer. Y comían, ¿sabes qué? Comían el capullito del cartucho.
Sí.
De la flor de espina esa.
Sí, sí,
eso, comían
sí,
esa
sí.
Cosita ahí. Y mucha fruta, guayabo, todas esas cosas, ¿viste? Mi abuela era bastante. Tú la mirabas esa, y era... Y tíos míos sin barba, tío, le miraba la cara y te dabas cuenta que,
claro,
que no son. Y sin embargo mi madre y mis tíos, y dos o tres tías, al padre, bien blanca.
Claro, claro, una mezcla.
Pero la sangre, sí, sí.
Increíble, ¿no? Eso, qué bueno que tengas tan al dedillo todo ese linaje familiar,
sí,
¿no?
Sí, sí,
que
sí,
no,
sí.
No es tan común, no es tan sí. Común. A veces creo que andamos bastante como... por nuestras vidas,
sí.
Sin saber mucho qué pasó en nuestra familia.
Sí.
O sea, vos conocés, pero muy poquito.
Sí.
Y vos lo veo que la tenés como muy clara y también como que hace sentido con el lugar y el nombre. O sea, todo, como que todo tiene un porqué. Capaz que, no sé, en la foto es esto, pero en la película todo tiene una razón de ser, ¿no?
Claro, claro. Yo soy de cocinar afuera, siempre cocino afuera. Yo tengo allá abajo un lugar que ahora después te voy a mostrar, a ver lo que es. Siempre estoy cocinando a fuego, todos los días cocino a fuego. Yo soy el que cocino para toda la gente que trabaja, ¿verdad? Para el muchacho, para todo. Todos los días cocino a fuego. Me encanta el fuego, me encanta estar ahí permanente. Y bueno, Y por mi padre también tiene bastante, tiene. ¿Vos sabés que en la credencial los cuatro, tiene la serie, tiene una V y después cuatro, cuatro, cuatro? Cuanto más cuatro tenga, más allegado estás.
¿En serio?
Claro.
Eso no sabía, ¿eh?
Sí, sí, yo tengo la credencial de mi madre y mi padre ahí.
Mirá vos.
No sabés lo que son.
No sabía eso.
La de mi madre tiene una V, son dos las dos manos, ¿verdad? ¿Eh? Estas son V. Y estos serían todos cuatro, sos puro.
Mirá vos, ¿tá? No sabía eso.
Sí, mi madre tiene esto, esto, y tiene una letra nada más. Una E tiene, no tiene una V. De más todo cuatro, 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 cuatro. La credencial vieja, la del librito.
Sí, sí, claro.
Así que el que tenga un 4, que esté escuchando esto,
no joda, mirá.
Tiene algo, busque para atrás que hay algo.
Ah, capaz que me diste un dato ahí, porque justo estábamos hablando el otro día, que capaz que hay una conexión ahí.
Sí, si tiene 4 en la credencial vieja,
mirá.
Pate tranquilo.
Y esto que decíamos de que los charrúas, hoy se sabe poco, pero veo que vos sí estás muy metido y conectado con las raíces. ¿Ves que algo de esa esencia se haya llegado hasta el día de hoy en los habitantes de Uruguay, en las personas que están hoy viviendo en el país?
Bueno, yo he escuchado que en Tacuarembó creo que nace el 35%.
Ah, mira vos.
Ya están naciendo estas, están naciendo con... O sea, y en Rocha también. En Rocha está un 16, un 17% con la...
Con la genética.
Con la genética, sí, sí. O sea que si sigue con el tiempo, a pesar de que venga mucha gente extranjera, se va a mantener.
Se mantiene. ¿Y se ve algo en el carácter, decís vos, sí, de los uruguayos? ¿Ves
y
cosas?
Sí, hay algo, sí. Sí, sí, sí. Somos, el uruguayo es medio así como... No sé cómo explicarlo. Medio callado, tranquilo. Mm. Mira lejos, siempre estás como estudiando, siempre como estás como... Yo estudio mucho a la gente, yo cuando viene gente acá que ando aquí en la vuelta, estudio. Siempre converso con todo el mundo.
Es que no hay nada más lindo que eso, que conectar con las personas, mirar a los ojos, ver cómo piensan, averiguar las historias, es algo que te enriquece, ¿no?
Seguro, sí, sí.
Que creo que en estos tiempos modernos,
claro,
de locura... Y por esto también, por el celular, ¿no? Se ha perdido bastante, como que la gente le cuesta mirarse a los ojos, el charlar, a ver cómo es tu historia.
Sí.
Tu historia me puede tocar algún punto de mi historia, que lo tengo ahí medio de repente en duda.
Sí,
es
sí.
Como que me parece que en eso nos falta un poco de parar la pelota, de mirar para adentro, a ver qué nos está pasando. Esto me hace bien, esto me hace mal.
Sí, exactamente.
Eso creo que...
Nosotros tenemos, viste, todos los cartelitos, sí, tenemos palabras charrúas adentro, muchas palabras, los números charrúas tenemos del 1 al 10, Yu, San, de ti, Betún, Betún, Yu, Betún, Sam, Guaró, son todos números charrúas. Y la gente pregunta siempre esas cosas y uno le explica, ¿verdad?
Claro.
Y el tema de los cartelitos también, yo tengo muchos cartelitos.
Contanos alguno ahí que tengas ahí, después vamos a sacar una foto y la vamos a subir, pero...
Este, por ejemplo, que está acá,
¿sí?
Un señor llegó mal, vino mal ese día, y bueno, y me inspiró, y yo fui al galpón y lo escribí.
¿Y qué pusiste? Contá. ¿Te acordás o no?
Ahora estamos tan en esto que se me...
¿Se te fue? Nada, pasa nada, ahora lo buscamos, le sacamos una fotito, pero...
Si usted llega con una sonrisa, nos vamos a reír juntos. Si usted llega de mal humor, me voy a reír solo.
Está bueno.
Ese es un...
Está bueno.
El señor llegó mal llegó. Y después volvió. Después volvió otra vez.
Sí.
Vino de vuelta, pero vino bien.
Sí.
Estaba mal.
Algo le diste.
Sí, algo. Y bueno. Y ese, por ejemplo, ese que está ahí, que ahora nací en el 53.
Sí.
Ese, vino un matrimonio brasileño. Y antes de irse, pasó por el mostrador y decía, me tiene que regalar el cartel aquel que está allí.
¿En serio?
Sí, tú sabes que sí. Y bueno, y se lo regalé. Y yo hice otro igual, ¿verdad?
Qué bueno.
Igual. Y después me mandó foto de Porto Alegre con él puesto en una barbacoa que tiene.
¡No joda!
Sí,
qué
sí. Esas son cosas hermosas.
Qué
eso
es,
no tiene precio.
Estás loco. Qué buena.
Así que... Y ahí vamos.
Qué bueno. Contale a la gente, para los que nunca vinieron, ¿cuál es la especialidad de la casa? ¿Cuáles son los platos así típicos de la posta?
Bueno, nosotros trabajamos cordero, conejo y pasta, ¿verdad? Con los corderos se hacen distintas comidas y con el cordero también se hacen distintas comidas. Cordero al horno, cordero al vino, a veces hacemos alguna otra especialidad. Pero esas son las bases, ¿viste? Hay gente que viene a comer cordero al vino y
es mortal.
Y han comido cordero al vino hace 10 años que están comiendo cordero al vino.
Yo soy uno de esos.
Cambia un poquito, vamos.
Yo soy uno de esos.
Y si trae... Es bueno. Y si vienen con gente, la obligan a comer cordero. No nos no dejan elegir el plato. Y bueno, y las pastas de Inés que las hacen en el momento, ¿verdad?
Todo casero.
Piden raviolones, Inés los arma en el momentito. Ahí,
increíble.
En el
momento, ¿no?
A veces piden una mesa de 8, pide 8 raviolones y... Deben mandar este rodillo como... ¿Sabes lo que es? Y bueno, y los fines de semana estamos en el cordero al horno. Mañana sábado y el domingo hay cordero al horno, ¿verdad?
Bien.
De más entre semana no hacemos cordero al horno. Hacemos cordero al vino. Bien. Y alguna otra comida con cordero.
Bien.
Cordero a la pimienta, de repente. Y los conejos también. Hoy conejo creo que está la mostaza.
Sí, ese fue que el otro día mi hijo me sorprendió, el mayor, se comió un conejo a la mostaza. Y dice, mirá, a veces le cuesta comer en la ciudad cosas media, no
qué
sé,
increíble.
Un tomate y acá conejo. Bueno, está, y se lo comió todo.
Ayer pasó lo mismo con un niño que tendría 8 años. Ayer pasó.
El mío tiene 9. Y...
Bueno, ayer con uno. Vinieron a la mesa, pidieron pastas, todo. Un cordero pidió un señor que estaba con ellos en la mesa y él pidió un conejo. Cuando pidió conejo, los que estaban en la mesa lo quedaron mirando.
Sí,
pero
sí.
Después cuando le llevaron el plato, que se lo pusieron frente así, todos se pararon a mirar. A mirar el plato.
Sí, sí, pasó lo mismo.
Es increíble, increíble, increíble. Y bueno, y distintas salsas, ¿verdad? En invierno hacemos comida de cacerola, ¿viste? Hacemos
claro.
Alguna,
sí.
Algún mondongo.
Es menester.
Matambre, claro. Mondongo, una cazuela de mondongo hacemos, y otras comidas, ¿verdad? Pero ahí vamos con esa.
Y eso también creo que es algo que muy espontáneamente, muy naturalmente ustedes lo ofrecen y lo dan, que es todo casero, con mucho amor, hecho acá, y eso se percibe en la comida. O sea, no hay nada industrializado, no hay nada, o sea,
todo.
Pones todo ahí, tu amor, toda tu humanidad está en esa comida.
Todo está ahí, desde los corderos que son de acá, los conejos que son de acá, tenemos tres personas que crían conejos para nosotros.
Qué bueno.
Y después tenemos un señor que tiene las verduras que en verano consumimos todo lo de él acá.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Y es así.
Y de vuelta, ¿no? ¿Cómo
tu
proyecto activó también a la comunidad? Porque como decís vos, de gente que te provee la verdura, que te provee los conejos, todo eso. Porque bueno, este es como el punto de
acá se ha hecho
encuentro.
Un círculo.
Exacto,
se ha hecho un círculo, ¿verdad?
Un mandala.
Desde que nos vende la leche en la botella, que la gente la ve cuando la ve en la botella. Seguro, vienen los botellones con la leche y claro. A veces pasa el muchacho ahí, hay gente acá. Ahí,
claro.
Y
con eso son los flanes.
Claro, eso los flanes. Todo así, la leña.
Claro, claro. Sí, moviste todo.
Todo,
sí,
todo
sí,
se movió.
Sí, sí.
Por suerte que es importante para la gente del pueblo, ¿verdad?
Estás loco.
Sí, sí.
Estás
sí,
loco.
Sí. Sí.
Qué bueno.
Y hay mucho, siempre hay muchas cosas para hacer, no solo el restaurante, ¿verdad? Nosotros tenemos para abajo y a veces te pisamos a alguien. Ahora, por ejemplo, va a venir a cortar todo, vamos a podar todos estos árboles, se han ido muy alto para arriba, y los vamos a podar todos, ¿verdad? Y ya es trabajo, ¿viste?
Y
ya
claro,
uno va a
entrar y, claro.
Y sí, y hay que ser así.
Es bueno eso,
es
espectacular. ¿Qué te iba a decir? Y aparte de todo lo que la posta ha movido el pueblo, y todo el trabajo que da y también da a conocerlo incluso fuera de Uruguay, vos también tenés una función en la escuela rural que hablábamos hace un rato, que está acá en la número 30 que la vemos.
Sí.
Que no sé si seguís siendo, pero sé que fuiste profesor de música un tiempo, no sé si ahora seguís dando clase o no.
No,
también sé que compusiste el himno de Pueblo Edén cuando cumplió 100 años el pueblo.
Sí, a los 100 años sí. Y lo grabamos en un estudio en San Carlos con
los
chiquilines.
Con los chiquilines, mirá,
sí,
qué bueno.
Sí,
qué bueno.
Precioso. Sí, hicimos eso, aparte del himno, teníamos unas cuantas canciones, hacíamos muchas canciones, algunas mías y otras.
¿Y vas habitualmente con tu guitarra ahí a la escuela?
Este año no, nos vamos al comunal.
Al comunal, ahí va.
Sí, al comunal. Este año no hicimos nada. Y el año pasado hasta la mitad de año, después ya suspendimos, ¿viste?
Ahí va.
Pero esto se va, ahora cuando se mueva,
claro.
Viste que ahora con el tema este
virus,
todo lo que vayas a hacer está complicado.
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces, estamos paraditos.
Pero estás muy conectado con la escuela.
Sí, estoy muy conectado, sí.
Que es preciosa, aparte.
Sí. Ah, ¿esa escuela?
Es preciosa.
Nadie quiere que esa escuela tenga 70 años.
No, es espectacular. El otro día justo con mis hijos pasamos hoy por la puerta, la vimos y digo, pa, tiene un montón de tiempo y está preciosa.
Sí.
¿Cuántos niños habitualmente vienen?
Cuando nosotros vinimos para el pueblo hace 30 años habían 8. 9 con Matías, que fue el alumno que llegó.
El 9.
Del extranjero.
El goleador. El centro delantero.
El 9. Y bueno, y tú sabes que hoy día creo que hay 40. Sí, 38, 40, chiquilines.
Bastante.
Muchas gracias, el mate está muy bueno.
Está buenazo, ¿no?
Sí.
¿Qué te iba a decir? Un montón de niños.
Sí, es un montón, sí. Y hay mucha chacra hoy día,
Claro.
antes no, antes era todo campo en la vuelta,
Y
¿no?
muchos extranjeros también viviendo en la vuelta.
Claro, hay muchos extranjeros. Tenemos algún niño sudafricano.
No joda.
Sí, hay,
No
sí.
joda.
Sí, están en la escuela,
No sé, qué
sí.
increíble.
Hay varias familias
No, yo sabía que
sudafricanas,
había
sí.
muchas familias extranjeras viviendo en la vuelta, pero me mataste que hay un niño.
Sí, las familias que están en
Qué
la
bueno.
vuelta por fuera, son gente mayor, gente grande, todo,
Claro,
¿verdad?
claro. Sí, como de
Y
retiro.
sí, seguro, claro. Pero aquí dentro del pueblo sí hay como tres familias sudafricanas.
Qué increíble.
Hace como un año y algo que están.
¿Y se insertaron bien los niños
Sí,
y todo eso?
también, sí.
Qué
Sí,
buena.
también. Sí, yo la escuela esa la quiero en pila. Y los chiquilines de Ulises no sé lo que es.
Es preciosa.
Ah, imponente. Y la maestra, buenas maestras.
¿Las
Buena
maestras
gente.
viven acá en el pueblo también?
La
Sí.
maestra es vecina, vive
Ah,
enfrente.
mirá vos, qué bueno.
En la casita de prefabricada esa que está ahí
Mirá
enfrente.
qué bien.
Ahí vive la maestra. Y también.
Eso es una
Canta muy bien
maravilla.
también la maestra. Tiene buena voz.
¿Sí?
Grabó el disco con nosotros.
¿En serio?
Sí.
Eso es una maravilla. El otro día también lo hablábamos de que. Una maravilla de Uruguay, las escuelas rurales, ¿no? Lo que son, también todo lo que generan, ese amor de las maestras,
Sí,
que
sí, sí,
acá en este
sí,
caso
sí,
le queda
sí.
cerquita, le queda una cuadra a la escuela, pero a
Claro,
veces hacen kilómetro y
claro, claro.
kilómetro.
Y el otro tema de las escuelas rurales es que la maestra, si hay un niño que se retrasa, le pone mucha atención a ese niño
Claro.
porque son
Sí,
poquitos
sí.
niños.
Sí, sí, sí,
En una
sí.
escuela normal, si
Claro.
hay 30 en clase, el que queda para atrás, no tiene, no se dedican
Eso es
a que ese
fantástico
niño.
de Uruguay.
Acá, las escuelas rurales,
Es
o
fantástico.
sales sabiendo.
Claro, no te puedes
Sí.
escapar.
No, no. Inclusive, no sé hoy día, pero antes salían. Los niños de las escuelas rurales salían con un primero de liceo.
Claro, 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 claro.
Salían. Sí. Y yo creo que hoy día debe ser igual, me supongo, ¿no? Así que eso es todo.
Qué increíble, qué increíble. ¿Y notás que los niños que se crían acá en este pueblo, como que se crían distinto a la ciudad, notás que tienen como características distintas a los niños de repente de Maldonado,
Por
obviamente de Montevideo?
supuesto, sí, por supuesto. Yo que lo llevé, te puedo imaginar. Lo llevaba y lo esperaba aparte lo tenía cortito, ¿viste?
Claro.
Porque algunos salían de repente con otro horario, salían antes y se iban a recorrer por ahí. Digo, no se van a recorrer a ningún lado, digo, porque la cameta viene y el que no esté, se queda.
Claro.
¿Qué decía, viste?
¿Y qué notás vos de positivo de ellos, por ejemplo, los niños que se crían acá en el pueblo?
Y que son gurises sanos, ¿no? A veces, seguro, van a las ciudades y según con quién se encuentre. Si te encuentras con alguien que
Sí.
es para el otro lado, es brava la cosa.
Sí.
Te lo llevan, ¿viste? Porque son muy, muy, muy
Muy
tiernos,
sano.
muy sanos.
Claro.
Y eso pasaba con nuestro hijo, ¿viste? Que lo llevé al liceo de acá.
Pero volvió.
Sí.
Está instaladísimo acá.
Sí. Sí. Así que, bien, todo bien, por suerte.
Qué bueno.
Y ahora, viste que se logró hacer ese
Está
parquecito. Se van
precioso.
buscando las cosas,
Está
¿viste?
precioso. El pueblo está
Yo.
divino. La gente que no lo conoce, yo sé que hay como una especie de código interno en el pueblo de que quieren que se conozca, porque bueno, de hecho también da trabajo y todo, pero también
Claro.
como que no se llene de gente, ¿no? Como
No, no,
que
no.
es un
Viste
pueblo
que.
tranquilo.
Claro. Él está más o menos como fue, como era, ¿viste? Ha venido. Yo tengo dos o tres amigos de Maldonado que se vinieron, que están
Se
acá
vinieron.
viviendo. Sí, ahora están jubilados y están viviendo acá. Pero uno los conoció desde que éramos niños. Tengo dos que juegan. Uno que juega en Defensor. Ese está viviendo acá, en Marruecos. Y después Héctor Caraballo, otro que también carpintero. Nos criamos juntos. La vida nos separó y
Y
nos.
qué
Vino
increíble,
acá y nos encontramos
qué
y estamos
increíble,
juntos de vuelta.
qué buena,
Sí, es así.
qué buena.
Y bueno, yo tengo pensado, yo quiero hacer un escenario permanente en el pueblo,
Ah,
¿verdad?
eso está
Que
buenísimo,
seguro.
qué bueno. Va a ser como un festival, una
Porque
especie
todos
de.
los años se hace la fiesta del pueblo
Claro.
y se está haciendo, se hace en la plaza, un escenario en la mitad de la plaza, ¿viste? Y es complicado estar armando escenario todos los años. Entonces tengo tiradas las redes ahí, inclusive ya tengo el plano, tengo todo, tengo
Mirá qué bueno.
Tengo la maqueta del escenario, la tengo ahí guardada.
Qué buena esa.
Y estamos a ver si lo podemos lograr.
Qué bueno.
Y hay que ir haciendo cosas de
Eso
esas,
está
¿no? Sí,
buenísimo. Eso está buenísimo. Buenísimo porque ¿no? La cultura también primero, obviamente, te mueve el pueblo, como lo que hablábamos, te va a traer gente, sí. Pero a su vez también le estás dando a la comunidad muchísimo.
Sí,
muchísimo.
Sí, sí. Muchísimo. Hay que hacer cosas que queden ahí para que la gente las vea.
Qué bueno. Y contá un poquito más de tu conexión con la música, que por lo que veo, por lo que me contás, es como que nació muy espontánea, muy natural.
Y la música, yo vengo de familia de músicos. Mi abuelo tocaba la guitarra y mi abuela tocaba la mandolina. Y los 9 hijos para atrás, hay 4 que tocaban la guitarra espectacularmente, de mis tíos. Y mi tía y mi madre cantaban muy bien, pero esas épocas no las dejaban cantar mucho.
Claro.
No las dejaban exponerse, ¿verdad?
Sí.
Y vengo de ahí, de raíz. Hoy día tengo los primos que tengo, tengo primos músicos, buenos músicos. Hijo de mis primos son músicos, y entonces vengo de una
linaje
familia de músicos de atrás.
Tremendo.
De toda la vida. Y yo digo que la música no es un oficio. Tú un oficio lo aprendes. Un albañil aprende.
Claro.
Todo se aprende. La música ya viene. El que tiene la música adentro.
Claro.
Tú, si hay una persona que no sabe afinar y la quieres enseñar que afine.
Claro.
Imposible. Es imposible.
Claro.
Que te quieran enseñar a jugar como Ronaldo. Imposible. No se puede enseñar. Son cosas que traen adentro.
Podrás tocar algún acorde, pero transmitir.
Podrás tocar un acorde, pero llegar a eso.
Claro.
Y bueno, y canté desde chico, desde gurisito.
¿Y siempre tu conexión con la música vino por el folclore o también te gustaba otro tipo de música y también investigás por otro lado?
Bueno, yo tenía un primo rockero en Rocha que, te digo más, Piñeiro, el de los Sucará,
¿sí?
Tocaba la guitarra en la orquesta esa.
Mirá vos.
Era músico rockero.
Mirá vos.
Y querían que cantara con ellos, querían que fuera a cantar a la Fórmula. Fórmula 1 se llamaba la orquesta. Querían que fuera a cantar a la Fórmula de todas maneras. Pero no, yo siempre fui inclinado a la... En San Carlos había un muchacho que tenía una orquesta de cumbia, música,
¿sí?
Y quería también, como yo trabajo en la intendencia, le dice, tienes que venir a cantar con nosotros, no seas malo, tienes que cantar con nosotros. No, digo, yo no puedo cantar otra cosa que no sea folclore,
claro,
es increíble.
Las raíces.
Algún tango.
Y sí, bueno, pero hay una conexión ahí.
Hay una conexión del tango y folclore.
Hay una conexión.
Pero no, nunca canté nada, no.
No, está bien, un purista. No.
Sí, siempre fui ahí. Sí.
Qué bueno. Y en el escenario acá dijiste que vinieron gente importante de folclore. ¿Tuviste vos algún referente en el folclore? ¿Alguien que a vos te inspiró como artista?
Horacio Guaraní. Sí.
Que vi ahí,
sí.
hay un buen póster.
Sí, lo tengo ahí, sí.
Lo vi.
Sí, Horacio, sí. Porque fue lo primero que yo, cuando empecé a cantar, era el que estaba en ese momento, él,
claro.
y Cafrune, esos dos estaban.
Claro.
Y canté alguna canción de Cafrune y de Horacio Guaraní, y después estaba Echeverri para mí. Canté todo el repertorio de Tabaré Echeverri. Él estaba terminando de aprender y yo venía atrás.
Ah, qué bueno.
Sí, sí.
Ahí
sí.
Te viste.
Sí, sí.
Como
sí, sí, sí.
Referente.
Sí, sí. Los referentes míos, ya te digo, Guaraní y Tabaré Echeverri. Pero canté de Tabaré, todo canté. Inclusive Tabaré Echeverri ganó un concurso que fue lo que lo llevó con la canción Tabaré. Y yo había participado en ese concurso acá con 14 años en Maldonado. Era el Benjamín de la del festival.
Qué buena.
Del concurso era yo. Y Tabaré en su... porque era a nivel nacional, ¿verdad? Y después los ganados de cada departamento a Montevideo a cantar, ¿verdad? Y me tomé una Coca-Cola fría y me mató. No pude cantar la noche final. No puedes creer, muchacho.
No, joder.
Increíblemente. Me mató una Coca-Cola helada que me tomé. Me hizo pedazo de la garganta y no pude cantar. No pude participar en el final. Es de las cosas más...
Te quedó ahí.
Me quedó ahí. Esa sí que me quedó.
Te quedó la espina.
Y bueno, podía haber concursado con Tabaré Echeverri. Qué increíble. Pero bueno.
Qué buenas historias, güey. La verdad que es como que has hecho un montón de cosas, has recorrido disparate.
No. Me empieza a recordar historias uno para atrás. Te quedas asombrado.
Qué bueno.
Y aquí en el pueblito, cuando vinimos, bueno, ya te digo, no había luces en las calles, no había no había diagonal en la plaza.
Nada.
No había el de Artiga.
Claro, el busto de Artiga.
El busto de Artiga no estaba, que fue un sacrificio para conseguir un busto. Peleé por ese busto. Pues yo fui el primer presidente del pueblo cuando el pueblo cumplió 80 años. Tenía que haber una comisión. Se formó una comisión, me hicieron así con el dedo, tú sos presidente. Sí,
y
yo estaba sentado en la escuela, sí, en la escuela estaba.
¿Quién más, no?
Sí, se paró uno y dice, bueno, sí, aquí no vamos a hacer votación ninguna. Dice,
y lógico.
No, yo ya me venía para casa, yo presidente, nunca fui presidente de nada, yo no sirvo. No, que usted, y estaba la radio, estaba la radio San Carlos, la radio Maldonado, RBC de Piriápolis, el canal 7, estaban todos. Y se formó la comisión, y ya me empujaron para presidente y quedé presidente.
Era lógico.
Sí, y bueno, y había que hacer muchas cosas, ¿viste? Porque el pueblito estaba. Y arrancamos un año antes a hacer cosas.
Qué bueno.
Y yo, como había trabajado en la intendencia, claro, tenía mucho conocimiento. Mucho contacto, claro. Mucho conocimiento, mucha gente conocida, ¿verdad? Y allá en el Jawel había un busto dentro del local que estaba en un pedestal de madera. Y justo me tocó a mí, años sin saber de esto, nada, sin saber que esto iba.
Sí,
iba,
sí, sí.
Me dijo que era el director, que era el Cocoy Méndez, un señor director. Dice, llévate este lustro de Artigas, dice, y llévalo para el depósito y con el pedestal, dice, déjalo por allá, dice que lo ubiquen en algún lado, que lo guarde, porque esto lo iban a alquilar al local de Jawel, aquel salón grande.
Sí,
que
sí, 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 sí.
Y bueno, y lo llevé y lo pusimos con el muchacho que estaba en un altillo, el pedestal acostado en el suelo así y el busto arriba. Pasaron 5 años, 6 años. Y había que tener, en la plaza esta tenía que tener un busto porque ¿a quién iba a poner una ofrenda floral? Porque se hacía la fiesta, venía la caballería gaucha, venía un desfile impresionante, 80 años del pueblo, y en la fiesta, impresionante era. Y entré a carburar, entré a buscarlo, entré a rastrear, y fui a hablar con el de la Junta de San Carlos,
¿sí?
Que era Varela. Ya me veía entrar y decía, ¿qué viene ahora? ¿Qué quiere ahora? Digo, ¿sabes qué pasa de ahora? Digo que la plaza no tiene. Hay una piedra que está del pueblo, claro, que te ha furtado, que fue el que hizo el pueblito, está la piedra, digo, no, pero ha furtado, digo, hay que tener un busto. ¿Y dónde vamos a conseguir un busto, muchachos, a esta altura? Faltan 5 meses para para la fiesta.
¿Y vos te acordaste?
Digo, yo sé dónde hay uno. Si está, digo, no sé, hace como 5 o 6 años que yo lo guardé. ¿Y dónde guardaste un busto? En tal lado, en Maldonado, en el depósito, ¿sabes? Que está. Y fuimos y estaba, muchachos, en el mismo lugar que yo lo había dejado. Yo no podía creer aquello.
Como todo tiene, ¿no? Un
sí,
sentido.
Y sacudía la cabeza, pero ya, Maula, contigo me decía, así me decía. Digo, no puedo creer lo que te decía. Y bueno, se hizo el papeleo.
Y chao.
La solicitó, lo trajimos y que está puesto en la plaza.
Qué bueno. Sí.
Y después que pusimos el busto, la plaza estaba, era pasto, todo pasto, no había luces, no había nada. Fíjate que tiene una diagonal con luces.
Precioso.
Y tiene las veredas esas eran de la calle de Maldonado, yo sabía dónde estaban también.
¿Qué
sí,
fenómeno?
También las conseguí.
¿Cómo recuperaste
también
todo?
También las conseguí.
Le diste buen uso a las cosas que estaban ahí tiradas en un depósito.
Sí, y las columnas que están puestas, le cambiaron los faroles arriba. Antes eran medio como español, eran preciosos, sí. Ahora le pusieron unos que son distintos. Pero los pies de las luces, yo sé, todos los recuperé. Yo sé, en tal lado está todo el piso que sacaron de unas veredas que había en el Maldonado.
Qué fenómeno.
En el expendio municipal.
Qué todo, fenómeno.
Pero...
Qué buena historia, eso también.
Y logré conseguir esa, no, me faltó la otra.
Sos un crack. ¿Cómo recuperaste cosas que estaban tiradas y no le daba valor?
Tiradas. Sí, las luces estaban tiradas. Esas luces.
Eso también, por todo lo que me contaste, es como parte de tu historia, ¿no? De repente, cosas que nadie le da bola, que no, de repente no tienen como una belleza aparente, vos la ves, las recuperás y generás algo nuevo.
Sí.
Está buenísimo.
Sí, sí. Y hay que hacer cosas para que la gente. Hay que hacer cosas que queden ahí.
Está
que la gente diga, mira, por aquí pasó un loco y mirá lo que hizo hacer.
Un idealista.
Sí.
Un idealista.
Sí. Igual que una guitarra que tengo allá, no sé si tú la
viste. La vi el otro día cuando me pegué la vuelta, la vi preciosa. La vamos a sacar una foto después.
La guitarra va a pasar a la gente por la calle ahí. ¿No sabes la foto que le han sacado?
Preciosa.
Vi un día.
Una escultura divina.
No sé cuándo va a pasar a la gente sin mirar esa guitarra.
¿La hiciste vos?
Era un loco.
¿La hiciste vos?
Sí, la hice yo.
Está preciosa.
Todo. Yo soy luthier.
¿Vos sos luthier también? No sabía.
Soy luthier, sí. Ah, tengo,
qué impresionante.
Tengo el taller de la guitarra. Hago mucha guitarra, normal.
No sabía. Bueno, yo soy medio madera, pero te voy a pedir una. Toco ahí, rasco un poquitín.
Después las vemos, las que hay.
Qué buena. Mirá, no sabía eso también. Sí, qué disparate,
sí,
Hugo.
Sí,
tenés.
Tengo
tenés
buena
aristas.
Madera, consigo buenas cosas.
Tenés.
Empecé haciendo guitarra con tablas y con iba a los remates, conseguí un ropero y armado. Pero hoy día tengo buenas maderas.
¿Y cómo es la marca de la guitarra?
Serranera.
¿Ya?
Sí.
Qué bien.
Serranera, sí. Se llama.
Qué buena, ya no sabía eso tampoco.
Sí.
Esa me sorprendió.
Tiene sello y todo.
Me sorprendiste.
Sí, sí.
Qué bueno.
Tengo, sí. Después te muestro el taller.
Lo que pensaba ahora que decías de Artigas, que está preciosa la plaza, me vino ahora a la cabeza. Estaría bueno, capaz, también hacer algo para los charrúas, ¿no? Ya que hablamos tanto, que los trajimos a la conversación y que está tan presente en este lugar.
Sí.
¿Eh?
Sería bueno, sí.
Capaz que esas cosas, viste, esos deseos que pones ahí en el espacio y que después se concretan, pero sí, puede estar bueno, ¿no?
Habría que hacer algo, sí. A mí me gustaría hacer algo. Me gusta hacer cosas. Lo que voy a hacer ahora, que lo tengo prometido hace mucho tiempo y estoy buscando la vuelta también, quiero hacer una canoa y una guitarra de material para homenajear a Raúl Montañez. Pues Raúl Montañez nació en Punta Ballena, y bueno, y él tenía una canoa y tenía una guitarra. Y hay un poema de él que nombra a la canoa y cómo era la guitarra.
Mirá vos.
Y yo le quiero poner ese pedacito de la canción en un... Pero no me gustaría... A veces la voy a tener ahí, ¿verdad?
Claro.
Pero me hubiese gustado que me dieran un lugar específico en Punta Ballena y ponerla en Punta Ballena.
Y bueno, que hay que hacer la gestión.
Donde la cuidaran, ¿viste? Porque, viste que vi la gente igual, la pintan.
Sí, te vandalizan.
Igual, rompen la guitarra. La gente es medio brava esta cosa. Yo sé que estando aquí en casa ahí adentro
no pasa nada.
Va a estar sano, va a estar sano. Mientras yo esté vivo, va a estar sano.
Claro, claro.
Y
qué,
bueno.
Qué bueno, qué bueno.
Y lo quiero seguir, lo voy a hacer.
Qué sí, bueno.
Sí, eso lo voy a hacer.
Estás. También algo que veo de charlar contigo es que siempre tuviste muchos proyectos y que siempre tenés más proyectos. Como que estás como que siempre mirando para adelante a ver qué puedes hacer, qué puedes aportar, qué le puedes dar a los demás. Eso...
Sí, me gusta hacer esas cosas. ¿Sí? Siempre estoy pensando en hacer algo. Tengo mucho muy ocupada mi cabeza en cosas que me gustan, ¿verdad? Porque a veces uno ocupa la cabeza en cosas que no que tiene que ocuparla porque es su trabajo, porque
claro.
su tiene que vivir, pero yo la tengo ocupada en cosas que a mí me gustan hacer, ¿verdad?
¿Y cómo lidias con las cosas que no te gustan?
Y no las hago.
No sé.
No.
Nada.
No las hago.
Está buenísimo. Eso es como, bueno, de poder, ¿no? O sea, de ser poderoso, decir, bueno, esto no me gusta, no lo hago.
Exactamente.
Está bueno.
Sí, sí. No lo hago. Cuando no me gusta algo, no lo hago.
Está buenísimo.
Así que bueno.
Qué buena charla hubo.
La verdad que sí, ¿no?
Linda. Tomando los mates.
Tendría mil historias para contarte, pero te ocupo.
No, pero acá esto es un espacio libre, es un espacio de encuentro, no hay nada guionado, sino que lo que sea naturalmente.
Bueno.
Si tenés alguna historia que te parezca que está buena compartirla con la gente que se te vino a la cabeza ahora con todo lo que hablamos, volcala porque es ideal.
Capaz que de repente en otro programa más adelante te cuento una otra cosa más importante,
lo
más
que,
linda.
Lo que quieras.
Sí, hay historias.
Lo que vos quieras.
Acá donde está el restaurante ahora, yo te dije que tenía... Y bueno, y como tenía eso ahí, había conseguido un casín con un amigo mío y lo tenía puesto el casín ahí para jugar nosotros los amigos, ¿verdad? Y teníamos un señor Modesto Olivera que vivía acá. Que
buen nombre,
Modesto Olivera.
¿Qué nombre,
No sabes qué personaje era ese. No sabes qué personaje es ese.
De un cuento de Borges, me parece el nombre.
Y un día estábamos jugando al truco, él, yo, el Hugo La Fuente y el otro, no me acuerdo, el muchacho San Carlos era. Estábamos jugando al truco así, y llegó Bonilla, que es el comandante, el general del aire, Ramón Bonilla, a saludar, porque yo me crié junto con el Maldonado. Bueno, y comenzamos ahí, y se lo presenté ahí, dejamos jugar al truco, vino Bonilla, empezamos a saludar a Bonilla. Bueno, estuvimos un rato conversando ahí, y Modesto ya estaba bastante copeteado cuando se iba, dice, me voy, pero me voy a despedir de uno nada más, porque él había sido policía. Él había sido policía de segunda. Me voy a despedir de uno nomás. De mi compañero de armas, Bonilla.
No.
Sí, de mi compañero de armas.
No.
Y nosotros te puedes imaginar.
No.
No, hasta Bonilla se... Porque Bonilla es como nosotros, ¿viste? No, es un tipo sensacional. Se mataban de risa y agarró y lo mirábamos atrás caminando para allá. No. Fue algo espectacular ese momento.
Qué buenos personajes.
Vivir ese momento no sabe lo que fue. No. Una joya teníamos.
Personaje de...
Sí. No, no. Él tiene 20.000 historias.
De literatura gauchesca, parece.
Sí, sí, sí. Inclusive yo escribí una canción que lo nombro a él y y a Diego, que es otro veterano que estaba más adelante, del otro lado del pueblo.
Qué bueno. No, tenés todo el imaginario del pueblo, lo tenés ahí en tu cabeza.
Sí. Y...
Tenés que escribir un libro, me parece, también. No sé si lo tenés ahí dentro de tus proyectos, de tus planes, pero...
Estamos, sí, con un primo mío.
Ah, qué bueno.
Dos sendas, un camino, se va a llamar.
Mirá qué bien.
Medio
autobiográfico.
Yo tengo un primo que escribe muy bien. Muy bien escribe. Muy bien, entonces estamos haciendo un libro a partir de las canciones de cada uno.
Sí.
Cuentos, ¿verdad?
Mira qué bueno.
Yo tengo un cuento que se llama Don Moisés, la naturaleza y yo.
Que
le escribí a un señor que vivía acá en Cerro allá arriba, que un día le fui a ver y fue espectacular. El encuentro con él fue increíble.
Qué bueno.
Esa es una historia.
Qué lindo.
Espectacular también.
Mirá que tenés cosas, ¿eh? Sí, tenés que volcarlas. Volcarlas que queden un testimonio
Te voy a contar el
escrito.
principio de ese. El principio
Dale,
y el final
dale.
te voy a
No,
contar
dale,
porque
dale,
es muy
dale.
largo, es muy largo.
No, pero dale.
Estaba con un antojo de conocerlo yo. Quería
Sí.
conocer la casa del cerro, una casa que hay arriba de un cerro enorme. Y un día salí, un día como hoy, así, con solcito, salí a caballo para allá, subí a caballo para allá. Y llegué al lugar, a la portera de la casa esa, y venía un hombre caminando por el alambrado, ¿verdad? Costeando el alambre ahí. Le digo, usted no conoce a no, Catalurda, porque vive acá, don Moisés Catalurda. Soy yo, dice. Y usted debe ser Marrero, dice, sin conocerme. Usted es el
Increíble.
nuevo del pueblo, dice. Sí,
No, ya
sí.
estaba todo ahí en el
Soy
ambiente.
yo, sí, soy yo. Bueno, y llegué, ya, abrió la portera, entré para adentro. Él solito vivía ahí. Y nos fuimos para la casa ahí. Prendimos fuego, ya, y pasé precioso con él. Y el final, tú sabes que estaba con En las brasas estaba así con un palito revolviendo así. Y le pregunto, don Catalurda, digo, ¿usted nunca se casó? Y revolviendo así con las manos, me miró a los ojos y me dice, una vez soñé que me había casado y me desperté llorando. Me hizo pedazo con ese final. Y el cuento termina así. El cuento termina. Ese final del hombre, pues, un hombre rústico.
Pero sabio.
Ah, pero una sabiduría impresionante, alambrador toda la vida fue. Toda la vida
Eso,
alambró.
tipo duro.
Alambró desde San Carlos hasta Pan de
No
Azúcar.
joda.
Todo cuando hicieron
Le
la
miraría las
ruta.
manos y
Cuando,
estarían
cuando,
todas
sí,
cuarteadas,
cuando
¿no?
hicieron la ruta nueva, cuando hicieron la 9, esa alambró todo él hasta Pan de Azúcar.
Qué disparate.
Oh, y así vivía ahí solito.
Lo estoy viendo en mi mente, porque obviamente no lo conozco, de ese tipo que, no sé, capaz que tenía 40 años, pero parecía de 70, ¿no? Curtido.
Sí, cuando murió tenía como 80 años, pero
¡Fua!
sí, parecía que tenía 150.
Curtidazo. Qué...
Lo conocí grande, sí, lo conocí grande, lástima no, esas cosas te quedan, viste. No haber conocido antes a gente que,
Y bueno, pero todo...
¡ah! Todo no puede ser.
Yo soy de los que pienso que las cosas se dan como se tienen que dar. Viste que a veces estamos como muy... Muy, viste, estresados tratando de que las cosas funcionen, de que se den de tal forma, de tal, tratando de controlar, ¿no? Y cada vez, yo estoy por cumplir 40 años, y estoy como que empezando a entender de que manejamos pocas variables. Como que las cosas se dan naturalmente. Lo que te pasó a vos con el lugar este, que medio que sin esperar lo generaste y se dio todo para eso,
Sí,
pasa con la vida misma, con las relaciones, con los vínculos, con todo, ¿no? Es como que, yo qué sé, todo se da cuando se tiene que dar.
todo tiene su tiempo.
Exacto.
Por eso te digo que la gente en la ciudad vive así para adelante su trabajo, su momento,
Sí,
paso por tal
sí.
lado, compro cosas y levanto a mi hijo de tal lado.
Sí,
La mente es
sí,
así, ¿viste?
sí, sí,
Pero hay una
sí.
diversidad para los costados que la gente no la ha
Sí,
podido encontrar todavía.
totalmente.
Algunos se van de este mundo sin haberlo encontrado,
Sí,
¿verdad?
sí,
Y sin haber
sí.
encontrado a veces tu oficio. Estás
Sí,
trabajando de albañil, pero
sí.
tu oficio era panadero y no fuiste nunca
Es
panadero.
verdad, es verdad,
Y no
es verdad.
sabías que te moriste sin saber que eras panadero.
Sí, es
Sí,
verdad.
sí.
También sabes lo que pasa con eso, Hugo, me parece que una reflexión personal es que en la ciudad un poco nos educan como estar siempre buscando la felicidad fuera, ¿viste? No sé, buscá tal profesión para vos, o no sé, comprate tal cosa. Siempre la sociedad de consumo nos educa para eso, ¿no? Como que
Exactamente.
afuera está la felicidad. Y en la sociedad, o sea, en la ciudad, es como que la gente es difícil encontrar ese momento de parar la pelota, de introspección, de mirar para adentro. Que en los pueblos, naturalmente, en el campo, naturalmente tenés más espacios para eso.
Totalmente, totalmente.
Entonces,
Es
cuando
otra
no
cosa.
podés salir de la ciudad de ninguna forma, o en la ciudad vos no te buscás ese espacio, es como que se hace difícil, ¿no?
Ah, se hace complicado.
La cabeza se embarulla
Sí,
demasiado.
exactamente. Yo hoy día, por ejemplo, estamos haciendo la vida que nosotros no. La que yo me crié, ¿viste?
Claro,
Mi
volviste a
casa.
las raíces.
Sí, mi casa éramos tres hermanos y la puerta siempre estaba abierta.
Ahí vino la
Entraba.
nieta.
Mira la nieta.
¿Eh?
Mira la
Hola.
nieta. Mira, ¿qué te parece? Qué joyita.
¿Cómo andamos? Delfi, ¿no?
¿Delfina?
Sí, me acuerdo, ¿viste?
Eso es un
Estamos charlando con el
estrujo.
abuelo.
No se puede tocar eso. Y está, y es así, sí. Yo hoy día aquí en casa, viste, todo tranquilo, muy light. No
Volviste a
se
las
puede comentar
raíces.
mucho. No se puede
Para
comentar
que no se
mucho,
pudra,
pero
¿no?
bueno.
Para
Para
que
que
no
la
se
gente
arruine.
bien que está escuchando se dé cuenta
Qué bueno.
que es
Qué bueno.
así. Que hay muchas cosas
Buenazo.
por
Qué linda
resolver.
imagen acá. Te estoy viendo ahí con tu nieta
Ah,
abrazado.
sí. Ah, estás loco. Está tengo dos más de Maldonado y ahora la hermanita de ella que está en la barriga.
En la panza, ¿no? Sí, la vi el otro día de tu hija que estaba.
Y tengo dos más de mi hijo en Maldonado el Grande.
Qué buena.
Y bueno.
¡Tata! Bueno, buenísimo, Hugo.
Yo aquí.
Bueno, ahora va el Tata.
Bueno, Hugo, mil gracias por el tiempo.
Pero por favor.
Ha sido divino. El encuentro este que salió así espontáneo, como salió. Todo lo tuyo, me parece que tiene mucho de eso, esa magia espontánea, que las cosas se dan.
Sí, soy medio así yo. Sí, exactamente.
Y te agradezco mucho por el tiempo, te agradezco por tu generosidad con el pueblo y con toda la gente de acá de Pueblo Edén. Y bueno, con toda la gente que recibís acá, porque eso es un acto de generosidad, el abrir tu casa, el abrir tu restaurante, dar tu comida, tus pensamientos, tu corazón.
Sí, como me crié, así quiero seguir terminar mi vida, ¿verdad?
Un
yo
crack.
Me crié así, mis padres eran así.
Un crack.
Te voy a hacer otra historia antes.
Dale,
de
claro, estamos.
Yo cuando tenía 17, 18 años, nosotros nos criamos allí frente al hospital.
¿Sí?
Después nos fuimos, yo vivía afuera primero, frente al cementerio de Maldonado. Ahí era todo campo cuando yo vivía. Después nos fuimos para las viviendas esas de frente al hospital, y yo a veces llegaba a casa, era un adolescente, 17, 18 años, 16 tendría, y había gente sentada en casa, adentro, así entraba, a veces miraba, digo, en la red de casa, y había gente ahí, y yo pasaba por la cocina, así, digo, mamá, no, dice esta gente, dice, vino de 33, dice, vino a hacerse unas placas al hospital, ahí, y los vimos que estaban ahí, los invitamos que vinieran a prontar el agua para el mate, si se quieren bañar. Mi casa era así.
Qué bueno.
Siempre estaba abierta para todo.
Altruistas.
Y yo soy igual, yo me quedé igual. Viene gente a veces, no sé, uno se da mucha confianza, ¿verdad? Y a veces te pasas de cosas, ¿viste? Porque hoy día está muy cambiada, ¿no?
Abusan un poco.
Sí. Yo familia abro las puertas, todo el mundo, y son todos igual. ¿Qué voy a hacer?
Está notable eso. Aparte,
así, y sigo así.
Y cada uno, aparte, lo que uno pone afuera termina volviendo. Esa persona que te generó daño, se está generando daño el mismo porque eso termina volviendo, ¿no?
Exactamente.
Es así. Es así. Sentido común. Pero bueno, mil gracias, la verdad. Ha sido divino el encuentro.
Ha sido un gustazo.
Qué bueno, gracias.
Y bueno.
Vamos arriba. Cuídese.
A las órdenes. ¿Qué me hiciste, mataojo, que siento en el pecho ganas de cantar? Cuando soñando despierto veo el Cerro Negro, quiero regresar. ¿Qué me hiciste, mataojo, mirando tu sierra me inspiro al cantar? Para decirle a tu gente que llevo guardada paz y libertad. Quiero morir en tu cielo, me den sepultura bajo de un chal chal, para escuchar el silbido y el canto perdido de algún cardenal, para escuchar el silbido y el canto perdido de algún cardenal. Sigue vagando en mi mente el paisaje serrano que un día recorrí. Y a usted que no lo conoce le pido cantando que venga hasta aquí. Mire las aguas que vienen bajando del cerro hacia un cañadón, donde descansa tranquilo el árbol y las sierras que el nombre te dio. Quiero morir en tu cielo, me den sepultura bajo de un chal chal, para escuchar el silbido y el canto perdido de algún cardenal, para escuchar el silbido y el canto perdido de algún cardenal.